Buenas tardes a todos y a todas. Mis felicitaciones en primer lugar al comité organizador por el excelente evento con 10 años ya de desarrollo. La bienvenida a los ilustres visitantes que tanto ayudan en los conocimientos que necesita el país. Y bueno, muchas gracias a todos los que participan, empresarios, productores, público en general, en esta ocasión. Tratamos entonces el tema de los modelos públicos privados para la promoción e innovación en el agronegocio cárnico. Creo que Tabaré hizo una excelente exposición de una serie de temas relacionados con esto, así que yo voy a complementar entonces con los aspectos más específicos de la innovación. Y en primer lugar, decir de que este tema de la innovación lo tenemos que insertar dentro de lo que ha sido la historia económica mundial, dentro de lo que ha sido esta recuperación del sistema económico capitalista buscada a partir de los años 80 y 90, dado por la crisis provocada por la caída en esa época de oro y el sol del petróleo. Y en esa búsqueda de recuperación de rentabilidad de la economía en general, hay tres o cuatro elementos que han sido claves, que se prolongan incluso hasta el presente, donde estamos en ocasión de otra crisis importante, de otra crisis económica mundial. Pero son de los cuatro elementos de lo que es investigación del desarrollo, de lo que es lo financiero, quiero situarme en dos fundamentalmente. En el primero es la creciente segmentación de los mercados, la importancia que tiene la sofisticación que están adquiriendo los mercados mundiales y el hecho de que además estén segmentados entre países y al interior de los países. Como ustedes bien saben, esto es una fuente de oportunidades enormes que Uruguay está aprovechando. Esa sofisticación de los mercados y esa segmentación, y por otro lado, es una fuente de necesidad de mayores esfuerzos, porque cada mercado, en cada país y al interior los distintos segmentos económicos y etarios están implicando un tipo de producto diferenciado, un tipo de producto distinto. Esa es una manera de aumentar el consumo en el mundo, y seguro, el consumo tiene que ver mucho con la búsqueda de la recuperación de la rentabilidad del sistema económico mundial. Y el otro factor fundamental del sistema económico en los últimos 30 años, pero más que nada reforzado a partir de los años 90, es el concepto de cadena de valor, que todos conocemos y con distintos nombres, que si lo miramos del mercado para atrás es el supply chain, que si lo miramos desde las escuelas de negocio es cadena de valor, después deporte, que si lo miramos desde la actividad de la economía se habla de producción por actividades, y si lo miramos desde el gobierno realmente hablamos de cadenas productivas para dar un enfoque más social. Pero el origen, sin ninguna duda, es el que acompaña la segmentación de los mercados y la búsqueda de rentabilidad. La cadena de abastecimiento. Cómo la segmentación creciente de los mercados, la sofisticación, las demandas específicas de la población de cada país se traslada hacia atrás por la cadena de abastecimiento y cómo las cadenas de abastecimiento más fuertes son las que logran subsistir con el tiempo. ¿Ustedes saben cuál es el elemento de discusión en este momento en el mundo desarrollado a nivel de esto? Una de las partes que Tabaré mencionaba, con un nombre más técnico: sustentabilidad y equilibrio dentro de las cadenas de valor. La mirada de largo plazo y no la de corto es la que determina si las industrias, si los sectores van a seguir creciendo, van a seguir aportando valor y, en definitiva, como es esta importante industria, van a seguir proveyendo mano de obra nacional y verdadera. Entonces, estos dos conceptos, la creciente segmentación de los mercados, fuente de oportunidad, por ejemplo, el ejemplo que se mencionaba, la trazabilidad, que surge, no que nos gusta la trazabilidad, que nos encanta la trazabilidad, que surge de los problemas en los mercados finales acerca de aseguramiento de la calidad sanitaria. Y luego, la cadena de abastecimiento, que estos dos son los puntos centrales del desarrollo de las industrias. Entonces, Las últimas décadas han vivido un desarrollo del conocimiento científico en forma acelerada. Pero el fin de la cuestión sigue estando en que la innovación está ligada al marketing final. En definitiva, uno tiene innovación en las materias primas, innovación en los procesos agropecuarios, industriales, innovación en la distribución, y todas esas innovaciones son importantes porque son innovaciones que buscan eficiencia. Las, como todos sabemos, las más fundamentales, y Uruguay es un ejemplo de eso, son las innovaciones que vienen del mercado hacia atrás y que por lo tanto son trasladadas por las cadenas de abastecimiento. Y bueno, en ese sentido hay innovaciones muy importantes, y esto que digo al principio, al final lo veremos con la institucionalidad, cómo la institucionalidad tiene que ver entonces con la captación de lo que está pasando en el mundo, con qué políticas productivas se necesitan para captar, en algo que es, que tiene un aspecto cada vez más determinante, y es que las innovaciones, en definitiva, se usufructan por poco tiempo. En realidad, el país, que ha tenido innovaciones muy importantes en el sector, necesita institucionalizar, como decía al final de la presentación, necesita institucionalizar y seguir desarrollando un esfuerzo de disminución creciente de la transformación de los desarrollos científicos en verdaderas innovaciones comerciales, como se ha logrado en muchos aspectos últimamente. Las ventajas de las innovaciones que se logran hoy duran mucho menos tiempo. Hoy el desarrollo científico es enorme y sobre eso debemos seleccionar cuáles son las innovaciones que trascienden la cadena productiva y lo hacen una fuente competitiva general. Cuando vamos al caso específico del Uruguay, decíamos, nosotros estamos exportando a nivel de muchos países en el mundo. Uruguay tiene una estructura productiva en donde está explotando crecientemente en los últimos años y con muchos éxitos tres grandes sectores, como son la agroindustria, como son los servicios de alto valor agregado, la logística y el turismo, y como son las industrias cada vez más avanzadas en el conocimiento que tienen inserción regional, como la informática, la farmacéutica y otras tantas. Cuando nos dirigimos entonces a considerar lo que es la cadena de la carne específicamente, decía, están ocurriendo innovaciones permanentemente. Por ejemplo, no solo en la producción, sino hasta en el empaque final en que se entrega la mercadería. Están ocurriendo innovaciones que implican en todos los casos la búsqueda de elementos sanitarios, la norma de bienestar de ese animal, que crece el respeto al medio ambiente, el uso sustentable de los recursos. Entonces, para estos temas, ¿cuál es la institucionalidad adecuada? ¿Cuál es el modelo público-privado a proponer? En función de lo anterior, el modelo público tiene que ser privado, tiene que ser un modelo ágil, que en definitiva lo que busque constantemente es, en primer lugar, la información de cuáles son las tendencias de sofisticación y las tendencias de segmentación de los mercados, y que lo traslade entonces a la cadena de valor que existe en el país. Y en segundo lugar, tiene que ser un modelo público-privado, donde la coordinación sea flexible, sea fácil, sea rápida de manejar. La verdad es que cuando los costos de transacción aumentan, cuando al interior de las cadenas productivas, o entre la parte pública-privada, o al interior de los sectores privados, o con la academia, todos esos procesos son lentos, a la larga la ventaja competitiva se pierde, por lo que acabo de decir anteriormente. La segmentación de los mercados es cada vez mayor, las exigencias cambian rápidamente y la clave está en disminuir el periodo para introducir las innovaciones. Entonces, una política productiva necesaria en esta época, en todas las cadenas de valor, pero más especialmente donde hemos alcanzado un alto éxito, está enmarcada en actores que coordinen, que sean flexibles y que busquen fundamentalmente la introducción de informaciones desde el mundo exterior hacia donde van nuestros productos y la coordinación al interior sin pérdidas ni costos en los tiempos de transacción. Créanme que esos dos son los dos factores definitivos para que la industria sea estable y creciente en el largo plazo. Bueno, y de esto se trata en definitiva de aumentar el grado de acercamiento entre los organismos públicos de investigación, de los cuales aquí están organizando en buena parte varios de ellos, el INE, el ATE, el INAC, entre otros, el acercamiento con las universidades, los empresarios y sus organizaciones y los responsables y gestores de la política tecnológica. Solo un intercambio de información estratégica entre todos los actores hace sustentable la cadena. Y para hacer una frase muy conocida, la cadena a su vez es tan débil como el eslabón más débil que tengo. Por lo tanto, y en resumen, si las tendencias del mundo hoy son de las que la competencia se da en cadenas de valor, si la tendencia del mundo es hoy de que las innovaciones que valen son las innovaciones que vienen de los mercados y que por lo tanto aumentan el precio de nuestros productos. En resumen, lo que necesitamos, lo que tenemos por suerte y tenemos que seguir aprovechando a través de las instituciones que nombré, pero tenemos que desarrollarlo aún en mayor forma, es el intercambio, el diálogo estratégico, la búsqueda de la información de los mercados, la coordinación entre los actores para poner en marcha lo que esos mercados requieren y, en definitiva, una política de acuerdo social que involucra a todos los actores de la cadena y que lleva adelante entonces un potencial que hoy hemos logrado, pero que si nos quedamos en ese sentido, mañana se va a perder. Muchas gracias.